Pero, ¿cómo impactan estas nuevas elecciones en el mapa regional, en esta patria grande, como decía Javi recién? Para seguir analizando esta realidad en la cual también está inmerso nuestro país, hemos convocado a nuestro amigo Marcelo Taborda, periodista y analista internacional de un nivel excepcional. Así que ya lo saludamos. Gracias, Marce. ¿Cómo estás?
Hola Marcelo,
¿Qué
¿cómo te
tal?
va?
¿Cómo estás? Hola Flor, hola Javier. Bueno, siempre exagerando ahí los calificativos, pero bueno, estaba escuchándolo atentamente y bueno, yo me voy a permitir hacer un pequeño matiz con respecto al tema polarización en este sentido. Indudablemente que la hay y se trasunta en cada una de las decisiones, después en los bloques que se conforman, la referencia de Grupo de Lima, por ejemplo, o Grupo de Puebla, como decir, rojo, blanco, quiero decir, como mostrando matices diferentes, pero hay que decir que los sistemas de elecciones a doble vuelta, con balotaje, inevitablemente cuando se produce esa segunda vuelta, la polarización se da porque cada uno trata de mostrar el perfil lo más distante de su oponente y de tratar de buscar arañar votos en aquellos lugares que, o en aquellos sectores o bolsones de población que pueden ser más refractarios a las promesas o propuestas de su rival. Digo esto porque también en Ecuador, como también lo podemos analizar luego en Perú, en la primera vuelta, el dirigente más votado, que fue Andrés Arauz de UNES, que era la fuerza, o el conglomerado de fuerzas que representaba el correísmo, estuvo en alrededor del 32-33%, pero luego llegó un pelotón de candidatos que hasta último momento, en el caso, por ejemplo, de Guillermo Lasso, con Yacu Pérez, que era el candidato del movimiento indígena Pachakutik, que estuvieron disputándose el ingreso al balotaje. De hecho, la discusión llegó incluso a amenazar con judicializarse porque Pérez, líder de Pachakutik, acusó de fraude a su rival, que terminó imponiéndose, según el cómputo oficial del Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano, por unos 32.000 votos. Luego se encaminaban o se encolumnaban algunos candidatos que finalmente le dieron el apoyo a Lasso, como Hervás, sorprendentemente aupado por una campaña hecha en base al TikTok, esta red social sobre todo de adolescentes y de jóvenes, se posicionó hasta llegar a casi empardar o empatar la posición de estos dos candidatos que disputaron hasta último momento, como decía, el ingreso al balotaje. Y otro tanto pasó en Perú lo que vimos el 11 de abril con esa fragmentación, y este es el término que quería que subrayara, una suerte de fragmentación o de voto bronca o descontento que catapultó al primer lugar y lo consagró ganador del primer turno a Pedro Castillo. En la semana previa a la votación, venía prácticamente en un pelotón de candidatos que no superaba el 6 o el 5 o el 7% cuando mucho, y empezó a posicionarse hasta que un par de días antes, dentro de la prohibición que existe de difundir sondeos en Perú también en la semana previa a las elecciones, se comentó que el crecimiento era de los más notables entre los candidatos, que fueron 18 candidatos en disputa en Perú por la presidencia. Bueno, el resultado está a la vista. Por un lado, alguien que no era tenido en cuenta por los encuestadores, que proviene del interior profundo de Perú, dirigente del magisterio, docente, pero de los más combativos o radicalizados, según como se lo mire, y hombre de izquierda, pero no de una izquierda aggiornada, entre comillas, o como se podía inscribir a la candidata que era oficialmente reconocida como de izquierda, como Verónica Mendoza, que no terminó haciendo una buena elección, logró en torno al 8%, y aparece este señor Castillo que logra por encima del 19% y se proclama vencedor con un gran signo de interrogante para lo que puede llegar a ser la segunda vuelta del 6 de junio. Y por el otro lado, Keiko Fujimori, que en las últimas dos elecciones presidenciales estuvo cerca, sobre todo en la última del año 2016, donde ganó el primer turno y perdió con Pedro Pablo Kuczynski en el balotaje, pero también por un puñado de votos, alrededor de 30.000 también, o menos incluso creo que fue, después de un larguísimo recuento, si ustedes recuerdan, que tuvo en vilo a, no solamente a Perú, sino buena parte de la región, porque era un conteo que parecía de infarto, ¿no? Bueno, esta fragmentación y esto tiene como varias caras en esta Latinoamérica. Y me gustaría hacer, y si me permiten, una comparación con cifras textuales, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Ecuador, como decían ustedes, Guillermo Lasso logra 4.650.000 votos, que representan el 52,36%. Arauz logra 4.233.000 y algo más, que representa el 47,64%, pero los votos en blanco y los nulos llegan a sumar en total casi 2 millones de sufragios, y hay que decir que parte de la conducción indígena en esa segunda vuelta se abstuvo de dar un pronunciamiento a favor de uno u otro de los candidatos, aunque evidentemente muchos votaron por Lasso, pero otros llamaron al voto nulo o anular el sufragio como una muestra de descontento. Y en Perú, donde Pedro Castillo efectivamente ganó con 2.665.000 votos y un poco más, y Keiko Fujimori logró 1.862.000 votos, los votos blancos sumaron los votos en blanco sumaron 2.123.377, o sea, segunda fuerza, que sumados a los votos nulos, en total alcanzaron más de 3 millones de sufragios. ¿Qué quiere decir esto? Hubo 3 millones de peruanos sobre otros 10 que votaron de forma positiva por algunos candidatos que o anularon su voto o votaron en blanco como una muestra de descontento de lo que se ofrecía como menú de candidato o hastiados de las componendas políticas que también han mostrado a este país con 4 presidentes en el último periodo de 5 años que encabezó Kuczynski, siguió Vizcarra, luego tuvo a Merino y finalmente termina con Sagasti. Y habrá que ver cómo entrega el poder el 28 de julio, ¿no?
Eso te iba a decir, Marce, porque la historia más reciente de Perú, los presidentes se han ido cayendo por una u otra circunstancia, que yo no sé si eso lo ha podido procesar el sistema político democrático de ese país, ¿verdad?
Y sobre todo porque la perspectiva no es muy diferente. Vos pensás que en el Congreso, que es unicameral, que tiene 130 miembros, se ha fragmentado totalmente de acuerdo al resultado este de la votación del domingo 11 de abril, y no hay muy buenas perspectivas para la gobernabilidad de quien finalmente resulte ganador en el balotaje del 6 de junio. Más allá de que hay toda ahora una campaña muy fuerte también en los medios, porque el establishment, hay que decir, que no pudo poner a ningún candidato. En la elección de Fujimori versus Pedro Pablo Kuczynski, estaba claro que para determinado grupo social o económico, el candidato era PPK, como le decían en ese momento, como le dicen en Perú, y el rival a vencer era Fujimori. Ahora la opción es volver a esos años de los 90 hasta el 2000, con lo que significó Alberto Fujimori, su erupción. Hace muy poquito se cumplían ese aniversario de lo que fue el cierre intempestivo del Congreso, un 5 de abril, que bueno, de alguna manera marcó un hito también en la democracia peruana que había construido con todas las dificultades que han tenido las democracias en América su impronta, y este señor cerró de pronto el Congreso porque él era hostil y terminó con los tanques en la puerta del Parlamento. Luego una reforma constitucional le permitió volver a presentarse en 1995 y arrasó en las elecciones, y en el 2000 volvió a presentarse para una reelección con algunos artilugios legales no muy claros. Pero finalmente, ya para entonces el desgaste de su gobierno y los vladivideos y todo eso, que convendría en algún momento recordar lo que fue la década fujimorista, se le volvieron en contra y terminó renunciando por correo cuando se había escapado hacia Japón, ¿no? Claro. Después el Congreso no le aceptó esa renuncia y lo terminó condenando por incapacidad mental.
Curiosamente, perdóname porque quiero hacer una pregunta ahí. Digo, ¿Keiko Fujimori ha logrado de alguna manera separar su imagen de la de su padre, o es gente que quiere volver a eso y cree que Keiko puede representar de alguna manera algún logro mínimo económico que alguien le podrá reconocer todavía a Fujimori padre.
Mira, las bases en la cual construyó su popularidad Fujimori fue en la lucha contra los movimientos armados como Sendero Luminoso, el movimiento revolucionario Túpac Amaru, no exentos de violaciones a los derechos humanos. Por supuesto, está condenado Fujimori y está en la cárcel por crímenes de lesa humanidad, además de hechos de corrupción. Pero en el caso de Keiko, ella dijo que iba a hacer su propia gestión, su propio gobierno. Durante el gobierno de Kuczynski, el final de Kuczynski es justamente cuando se destapan hechos de corrupción. Hay que decir que todos los presidentes que gobernaron Perú después de Fujimori también tuvieron acusaciones o ya han pasado penas privativas de la libertad como prisión preventiva por casos de corrupción vinculados con la compañía Odebrecht, por ejemplo, y estoy hablando de Alejandro Toledo, que permanece en Estados Unidos, estoy hablando de Alan García, que terminó quitándose la vida cuando la policía lo iba a detener en su domicilio y dejó una carta que no, que será su respuesta a aquellos que habían mancillado su honor y con una persecución que era injustificada. Más allá de algunos excesos que los fiscales tuvieron en lo que hoy está devaluado como la operación Lavallato, pero hay que decir que después Ollanta Humala, perdón, y su esposa Nadine Heredia también fueron a prisión por esa causa, y que la propia Keiko Fujimori tiene una causa abierta por lavado de dinero, y Pedro Pablo Kuczynski, que era el que venía a teóricamente a enmendar toda esta cuestión de corrupción y a transparentar la gestión pública, termina yéndose por la ventana, tratando de hacer un acuerdo con el otro hermano Fujimori, o sea, el otro hijo de Alberto Fujimori, Kenji, que era legislador, y pactando con él que no el Congreso no lo iba a destituir en esta acusación de corrupción que pesaba sobre él, a cambio de que lo indultaran al expresidente, cosa que en teoría Keiko ha prometido que no haría, pero que en los corrillos peruanos se dice que sería la primera medida que tomaría en caso de llegar a la presidencia, ¿no?
Marce, todas estas cuestiones tan diferentes, ¿no? Por un lado izquierdas, por otro lado derecha, ¿qué consecuencias traen para esta unión o para este sueño de la patria grande como latinoamericanos?
Y a ver, yo creo que ya a esta altura incluso hablar de esas categorías, por ejemplo, tratar de encasillar en qué derecha pondríamos a Fujimori en este contexto y en qué izquierda ubicaríamos a Castillo, o qué derecha puede llegar a tener como margen Lasso, que hay que decir que si realmente contó con apoyo de los movimientos indígenas, pero tampoco va a tener un apoyo sustancial en el Congreso. Si intenta una política de corte neoliberal, de la cual él también parte, muchos hablan de cambio o de giro a la derecha en Ecuador. Hay que decir que en realidad el giro a la derecha en Ecuador se produjo poco después de que Lenín Moreno, que fuera dos veces vicepresidente de Rafael Correa, traicionara, digamos, a quien era su mentor y directamente hiciera un giro total en cuanto a política interna y exterior también en ese país. De manera tal que bueno, que el propio Correa se convirtió en su principal crítico o enemigo, como le quieran llamar, y que Lenín Moreno se distanció de esos postulados y tuvo un acercamiento a lo que Lasso representa. Podría decirse que Lasso ya en esta última etapa coincidió en un montón de políticas y de decisiones gubernamentales o de Estado que tomó Lenín Moreno. Entonces yo creo que esas categorías de izquierda o derecha me parece que se van ajustando con base a las necesidades de cada gobierno y a los postulados que toman. Obviamente, los posicionamientos y los condicionantes están dados también por el contexto, y el contexto hoy por hoy, no lo podemos negar, es el contexto de la pandemia, ¿no? El Perú tiene lamentablemente más de 55.000 víctimas fatales desde que estalló la pandemia del COVID-19. En un país que tiene 33 millones de habitantes. Nosotros tenemos por encima de los 58 mil, pero con unos cuantos habitantes más. Y Ecuador, hay que recordar las imágenes iniciales, tiene más de 17 mil muertos. Quiero decir con esto que los márgenes entre izquierda y derecha y en las políticas que se puedan llevar adelante van a estar condicionados por la supervivencia, y la supervivencia no solo política de gobiernos que van a ser prácticamente débiles con congresos que pueden condicionar su acción, sino también con las urgencias que impondrá sanitariamente y económicamente a la vez la pandemia, porque el tendal que está dejando esto, que no le vemos el fin, no solamente aquí, sino en ninguna parte del mundo, va a generar seguramente un estado de crispación, y los movimientos indígenas, por ejemplo, en Ecuador han advertido que están a la expectativa y en alerta, y no olvidemos lo que pasó en 2019 con fuertes levantamientos y estallidos sociales que casi coincidieron en varios países, como por ejemplo el propio Perú, Ecuador, Chile, Bolivia.
Claro. Marce, apelo a tu memoria, siempre importante, en el caso del análisis de las circunstancias electorales de cada país. ¿Qué elecciones se vienen ahora en la región?
Tenemos la elección chilena, se postergó la constituyente, que iba a ser este mismo 11 de abril, y a raíz de la pandemia, los toques de queda impuestos y las medidas restrictivas impuestas en Chile, se pospuso para el mes de mayo, entiendo, si no me falla la memoria, la cual apelamos, que creo que es el 14 de mayo, pero además en Chile, en el mes de noviembre, se va a estar eligiendo un nuevo presidente. Muchos sectores políticos están atando la elección de la constituyente o lo que pueda surgir de esta elección de constituyentes a lo que pueda quedar como mapa político de aquí a noviembre para elegir al sucesor de Sebastián Piñera en la Moneda. Pero creo que habría que separarlos tantos porque, bueno, no nos olvidemos cómo surgió esta constituyente, de esas muy multitudinarias manifestaciones muy fuertemente reprimidas por el gobierno chileno desde hace un par de años, y que luego, bueno, con la llegada de la pandemia se fueron aplacando y dieron paso a esta, digamos, movilización política o tratar de buscar una salida institucional con una nueva constitución que deje de lado lo que fue la constitución de 1980 elucubrada en la época de la dictadura de Pinochet. Y elecciones fuertes, todo el mundo está pensando o hablando, creo que demasiado anticipadamente, con la de 2022. Bueno, tenemos elecciones legislativas aquí, obviamente, en Argentina y en México también. Por eso digo, de estos congresos que pueden cobrar un protagonismo mayor en función también de los ejecutivos se van debilitando en función de la crisis y de la pandemia. Y el año que viene tenemos la madre de las elecciones latinoamericanas, que es la de Brasil, en 2022, que creo que todavía falta mucho, pero hay que estar atento a muchos movimientos que se están produciendo en Brasil. Se ha establecido una comisión parlamentaria de investigación que el Senado tiene que guiar con respecto al manejo de la pandemia por parte del presidente Jair Bolsonaro. Eso puede tener algunas implicancias, algunas medidas que tome Bolsonaro, si no se frena el desastre sanitario y la terrible cantidad de víctimas que hay en ese país, pueden acorralar y acotar su margen de acción, sobre todo con aliados como, por ejemplo, los sectores castrenses, los militares que no vieron con buenos ojos algunos movimientos que él hizo de destitución de la cúpula y del ministro de Defensa. Y habrá que estar atentos porque, bueno, Brasil marca el pulso también por su importancia geoestratégica, por su población y su tamaño de toda la región, ¿no? Entonces, tal vez se anticipe esa campaña. Habrá que ver también si el Supremo Tribunal Federal revisa las últimas decisiones en torno a Lula, la importancia que eso pueda llegar a tener como efecto, y bueno, el clima va a seguir caldeado, me parece, regionalmente en ese sentido, ¿no?
Marce, nos has, como siempre, ilustrado acerca de todo lo que es el panorama político, electoral, ideológico en nuestra región. El sueño de la patria grande no los dejamos a un lado, por ahí a veces adelanta un poquito, por ahí a veces retrocede, pero lo tenemos siempre como la mirada que tiene que ver con la realidad de nuestros pueblos, ¿no? La necesidad de trabajar juntos respetando las idiosincrasias particulares, pero trabajando juntos para que todos vivamos un poquito más mejor. lo reitero el error gramatical, pero ojalá todos podamos vivir alguna vez un poco más mejor. Gracias, Marce, te mando un abrazo.
Me sumo a ese deseo y valga en este caso la expresión, porque además creo que bueno, hemos obviado también al actor principal que seguramente estará moviendo sus fichas, que es Estados Unidos, con China y en menor medida con Rusia, que también obviamente va a ser condicionante y lo estamos viendo también con el tema de las vacunas, pero creo que los pueblos tienen que aprender esas lecciones, muchas las han aprendido y tal vez el intercambio entre pueblos más allá de gobiernos sería lo ideal, conspira esta situación que vivimos del COVID-19, pero esperemos que detrás de o después de esto, como por ahí sugirió el Papa Francisco, salga un mundo mejor, que por ahí no se visualiza tanto, pero tal vez en las pequeñas cuestiones de los que conforman estos pueblos empiece a visualizarse un horizonte distinto.
Que así sea. Gracias, Marce. Un abrazo.
Gracias, Marce.
Un abrazo a ustedes.